Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, amigos. Estamos en la plataforma de LR+. Bienvenidos a una edición más de LR+ Economía. Y bueno, vamos con el tema del programa. La Navidad es uno de los momentos más esperados, no solo por las familias, sino también por los negocios. Debido a que en esta festividad, mayormente esto representa del 20 al 50% de las ventas anuales, según un propio cálculo de la Cámara de Comercio de Lima. Y ya que nos encontramos cada vez más cerca al mes de diciembre, es importante saber cómo hacer compras responsables. Muchas personas tienen inclusive la creencia de que tienen que terminar su año con cero deudas. Y bueno, para eso uno debe hacer un manejo eficiente del dinero. De este tema hablaremos con José Carlos Cojaura, especialista en administración de negocios bancarios de Certus. Señor José Carlos, bienvenido al programa.
Muy buenos días, Diego. Agradecerte por el espacio, agradecerle también a La República por este espacio que nos permite desde Certus incentivar la cultura y la educación financiera en nuestro país.
Sí, ya que hablamos de educación financiera, ¿no? Por ejemplo, para este mes de diciembre, ¿en cuánto calcula que crecería el gasto o que suele crecer, ¿no? El gasto de las familias por fiestas de Navidad y por fin de año?
En realidad, las personas o las familias pretenden, según Ipsos, pretenden consumir por lo menos 900 soles adicionales de su presupuesto normal. Como sabemos, estamos hablando casi de un sueldo adicional y eso va a generar que indudablemente muchas personas utilicen sus ahorros, si es que los tuvieran, otras personas utilicen su gratificación, porque no solamente, no todos los peruanos recibimos gratificación, solamente 5 millones de personas que trabajan en el sector formal reciben este beneficio, y otras personas considerarán endeudarse en todo caso, ¿no?
Entiendo. Ahora, mencionó una parte importante, ¿no? Que un grupo de personas considerará endeudarse, ¿no? ¿Qué consejo podríamos darle a las personas que ayer, ¿no?, han recibido, a las personas que están trabajando de manera formal, han recibido su gratificación, ¿no? Y que mayormente algunos reciben la gratificación para pagar deudas que se han venido acumulando a lo largo del año. Pocos, creo yo, corríjame si he equivocado, lo guardan y otro grupo lo gasta por las fiestas que corresponde a fin de año. ¿Qué consejos podría darle?
La Asociación de Bancos del Perú indica que aproximadamente el 10% de personas que recibe una gratificación se incentiva el ahorro, solamente el 10%. Hace un momento indiqué que son 5 millones de peruanos que reciben este beneficio. Por lo tanto, solamente un pequeño porcentaje guardará. ¿Qué va a pasar con el 90%? El 90% de peruanos o lo va a destinar a pagar deudas adquiridas a partir de los meses de octubre, noviembre, que han comenzado a adquirir pensando en su gratificación. Hay que considerar de que en nuestro país, en la educación financiera, estamos muy por debajo de lo requerido a nivel mundial, ¿no?
Entiendo. ¿Considera de que en Perú las personas, sobre todo en este mes, gastan más de lo que recaudan? Porque tienen tarjetas de crédito también las personas, ¿no? Y a veces lo usan independiente si tienen un sueldo que pueda solventar eso.
Sin embargo, muchas personas, al no tener un presupuesto personal, lo que van a realizar es compras de manera compulsiva, emocionales. Nos emocionamos porque estamos en Navidad y porque seguramente nuestros hijos, nuestros familiares, nos hemos reencontrado después de situaciones tan difíciles y procedemos a excedernos en nuestros gastos o a realizar compras innecesarias. Lo que se les pide a todas las personas es que por favor se rijan a su presupuesto personal. Si no lo tuvieran, es muy sencillo desarrollar un presupuesto personal, considerar dos columnas, una de ingresos y una de gastos. Si además somos un poco más tecnológicos, podríamos descargar algún aplicativo que nos ayude a saber qué estamos gastando, cómo estamos gastando el dinero, para poder determinar nuestros gastos hormiga o nuestros gastos vampiro. Anularlos y luego de ahí ir modificando mes a mes nuestro presupuesto.
Ahora, del porcentaje de personas, ¿no?, que trabaja de manera formal y ha recibido gratificación este mes, ¿Cuánto es el índice de personas que realmente, independiente que sea fiestas de fin de año, ¿no? Son personas que tienen una conducta de ahorro, constante.
En realidad, el sistema financiero peruano hoy en día carece de ahorristas, ¿no? El monto de ahorro que se había proyectado por la Asociación de Bancos del Perú ha caído en aproximadamente un 80%. Eso significa que en los últimos 2 años nos hemos dedicado a una economía más de gasto o, en todo caso, de sobrevivencia. Hemos cogido estos ahorros para sobrevivir, pagar deudas o, en todo caso, realizar algunos consumos innecesarios. Eso significa de que hoy en día el monto de ahorros se ha reducido enormemente. A esto, las entidades financieras, tanto del sector bancario como del sector no bancario, incentivan a los consumidores y a las personas a ahorrar subiendo las tasas de interés propuestas dentro del mercado.
Ahora, esa conducta de no querer ahorrar, independiente también de que el consumidor, el ciudadano peruano gasta, ¿es también por cierta desconfianza que hay de guardar el dinero en el sistema bancario en nuestro país?
Correcto. En realidad no lo llamaría desconfianza, sino hay dos factores importantes. El primero es la educación financiera. Hay que recordar de que de todos los peruanos solamente el 28% es educado financieramente. ¿Qué involucra la educación financiera? Involucra el manejo correcto de los productos y servicios financieros, además también de la bancarización. Por ende, lo que es correcto es de que nosotros incentivemos el ahorro. Hoy en día las entidades financieras buscan incentivar el ahorro aumentando las tasas de interés. Sin embargo, es parte de nosotros crear esta costumbre y separar de nuestros ingresos, por lo menos en esta época de crisis, entre el 3 y el 5% para que puedan ahorrar, ¿no? Lo correcto debería ser entre 10 a 15%. Sé que en esta situación algunos dirán, es mucho dinero que yo no puedo retener en una cuenta de ahorro, pero igualmente se les propone realizar un presupuesto personal y en la columna de gastos colocar un indicador que diga ahorro. El 2 o el 3%, o máximo el 5%, podrá ser ahorra.
Ahora, hay un porcentaje que mencionó y que me parece muy importante, que es que en este tiempo el porcentaje de personas que ahorran en el sistema bancario ha disminuido en 80%. ¿No? Desde mi punto de vista es un porcentaje muy considerable, ¿no? Entonces, mi pregunta es, a largo plazo, ¿qué consecuencia nos puede traer este descenso?
Hay que considerar de que los ahorros, ya sea en sus diversas modalidades de corto, mediano o largo plazo, sirve para que las entidades financieras hagan la otra función, la de colocación de créditos. Es por eso que hoy en día, si usted o nosotros pedimos un crédito o una tarjeta de crédito, en este caso las evaluaciones van a ser mucho más rigurosas, al tener que evaluar de manera correcta y saber a quién se los vamos a prestar, ¿no? Es por esa razón que las entidades financieras, si ustedes se han dado cuenta, ya no están en campañas de créditos, de colocación de créditos, sino de captación de ahorros hoy en día.
Entiendo, es también muy importante porque muchas personas se preguntan, ¿no? Para más adelante quieren sacar un préstamo, quizás para comprar un vehículo, un crédito para comprar algún departamento, pero no califican cuando van a una entidad bancaria, ¿no? Entonces, por ese lado, ¿no cree que faltaría quizás, aparte del tema del interés, de las tasas de interés, generar otros incentivos que impulsen a las personas a recaudar? Por ejemplo, usted mencionó uno que me pareció importante, ¿no? Que es el hecho de dar créditos, ¿no? O sea, si tú ahorras, el banco te puede dar mayores créditos que tú puedas buscar.
En realidad es hoy en día las entidades financieras buscan que haya un balance entre los productos de ahorro como los productos de crédito. ¿no? No es una obligación, sin embargo, es un indicador de buena salud financiera. Si es que la persona ahorra de manera correcta, también se puede endeudar. Además, también hay que considerar otro punto importante que las entidades financieras utilizan para la evaluación de créditos es el tiempo de permanencia en las actividades laborales, además también del sobreendeudamiento que podríamos conseguir o tener. Por lo tanto, nosotros, y es una de las recomendaciones sumamente importantes, es cuidar la cantidad de créditos que tengamos. Lo que indica la ley es como máximo 5 tarjetas de crédito. Sin embargo, desde la posición de educador financiero, yo les recomendaría que como máximo una o en todo caso 2 tarjetas de crédito o productos financieros.
En ese caso, mi pregunta es por qué, ¿no? Porque hay tarjetas de crédito que inclusive, por cuestiones de oferta, no cobran membresía y desde el 2014, si mal no recuerdo, ya las tarjetas de crédito no cobran mantenimiento, solo hay un cobro que es de seguro de desgravamen, ¿no? ¿Por qué solo sería recomendable una o dos tarjetas?
A pesar de que las tarjetas de crédito es un producto que te endeuda, nosotros podríamos ahorrar mediante el correcto uso de la tarjeta de crédito. Si yo tengo varias tarjetas de crédito, una o dos o tres tarjetas de crédito, a esas 3 tarjetas de crédito le estoy pagando intereses, les estoy pagando comisiones, les estoy pagando seguros, y eso podría ser ahorrado si es que concentro todas mis deudas en una sola tarjeta y saber que la tarjeta de crédito no es una extensión de tu sueldo. Las tarjetas de crédito se utilizan única y exclusivamente en situaciones en las que nos encontramos en una insolvencia económica y tenemos que salir de una emergencia.
Comprendo. Ahora, otra pregunta que le tengo, no sé si esta modalidad de compras en cuotas existirá, pero cuando una persona utiliza una tarjeta de crédito, algunos hablan del uso de la tarjeta de crédito de manera revolvente, ¿no? ¿Sigue existiendo esa modalidad de compra?
Correcto. ¿Qué es en realidad las tarjetas de crédito? Son créditos revolventes. ¿Qué entendemos por créditos revolventes? Es el crédito que se puede utilizar o se reutiliza sin previa calificación crediticia. Sin embargo, las modalidades de pago de las tarjetas de crédito siguen siendo las mismas. La primera y no recomendada es el pago mínimo. ¿Por qué no es recomendado? Porque hay que tener en consideración que los pagos mínimos involucran la mayor cantidad de intereses y comisiones. Lo que está cobrando el banco son intereses y comisiones y un pequeño porcentaje del capital adeudado. La forma más adecuada vendría a ser el pago total o también conocido como pago full, pagar toda la deuda al final del mes. Sin embargo, si nosotros llevamos una planificación financiera con nuestro presupuesto personal, lo recomendable también sería comprar en cuotas, que estas no excedan las 6 cuotas, porque también estaríamos pagando mucha tasa de interés.
Comprendo. Hay otra pregunta importante, es algunas personas tienen la costumbre de utilizar la tarjeta de crédito para retirar dinero en efectivo, ¿no? Habiendo otro tipo de productos o servicios como es un crédito rápido o un préstamo, pero no todas las personas a veces califican para un préstamo, un crédito rápido y ven en la tarjeta esa salida para el retiro en efectivo. ¿A qué se expone el cliente cuando hace eso?
Hay que considerar que la disposición de efectivo es una de las alternativas de financiamiento que tiene el producto, pero no es el fin de una tarjeta de crédito. El producto llamado tarjeta de crédito, su fin principal es el consumo, hacer compras en algún establecimiento. Sin embargo, hoy en día, para mayor beneficio de nuestros clientes, les hemos colocado disposición de efectivo. ¿Qué va a pasar? Al sacar disposición de efectivo, lo que va a generar es que la tasa del costo efectivo anual sea mayor a la de consumo, por lo menos un 40 o a un 50% adicional. Eso significa que si yo en mi tasa de interés en promedio que están en 80% para consumo, estaría pagando entre 120 a 140% por retiros en efectivo. ¿Cuál es la recomendación ahí? Primero, conversar con tu entidad financiera. Preguntarle si es que calificas para un crédito en efectivo a una menor tasa de interés. Segundo, consultar si es que existen algún beneficio de disposición en efectivo. Algunas entidades financieras bajan las tasas de interés por campañas, por promociones, para en algunos momentos del año. Entonces, preguntar si es que tienes algún beneficio de este tipo. Y luego tomar la decisión de retirar el dinero. La última y tercera recomendación es que si vas a disponer de efectivo, lo pagues en la cuota o en la modalidad de pago full, no en cuotas.
Entiendo. Otra duda, también ya que estamos analizando el tema de las tarjetas, es si una persona tiene mayor cantidad de tarjeta de créditos, pero es un pagador responsable, y tenemos a otra persona que tiene pocas tarjetas de crédito, pero es una persona que ahorra constantemente en el banco, ¿cuál de estas dos tiene mayor posibilidad de acceder a un crédito para comprarse un vehículo, un departamento, etcétera?
Hoy en día, las personas que ahorran y tienen el componente de ahorro, sin embargo, tienen una deuda, son preferidas por las entidades financieras. ¿Por qué? Porque tenemos una salud financiera mejor frente a las que solamente tienen deudas. Si bien es cierto, esta persona es una persona con deudas, pero es una persona responsable que está pagando puntualmente, seguramente se encuentra en un proceso de sobreendeudamiento. Por lo tanto, yo le recomendaría a esta persona, primero, que pueda consolidar sus deudas en una sola. Todas las tarjetas de crédito en una sola, concentrarse en pagar, bajar el nivel de deuda y, por último, comenzar un plan de ahorro o de inversión a futuro.
Ha sido muy importante lo que nos ha dicho este doctor José Carlos. Para terminar el programa, ¿qué recomendaciones, qué mensaje le daría a nuestra teleaudiencia, ya que se vienen fiestas de fin de año, ¿no? Y este mes también inclusive ha habido lo que es el depósito de la CTS y la ley permite que se pueda retirar también la CTS, ¿no? Entonces es mucha tentación quizás para las personas en esta coyuntura, en estas semanas.
La primera recomendación que yo les dejaría es, primero, que nosotros pensemos de que estamos en una situación económica difícil, no solamente en el Perú, sino a nivel mundial. Por lo tanto, no es el momento de gastar, es el momento de ahorrar. Segundo, es sumamente importante comenzar, si ya nos encontramos con deudas, comenzar a pagar estas deudas, sumamente importante. Evitar las compras emocionales y poner las compras racionales realmente frente a esta emoción. Y por último, importantísimo, encontrar un producto financiero de ahorro o de inversión que nos ayude a tener un plan de ahorro para el futuro. Investiguemos, acercándonos a las entidades financieras, busquemos información sobre educación financiera. La superintendencia, la Asociación de Bancos, CERTUS, tiene capacitaciones siempre en educación financiera. Así que los invitamos a que se eduquen financieramente, que es muy importante.
Bien, muchas gracias. Agradecemos la presencia de José Carlos Cojagura, especialista en administración de negocios bancarios de CERTUS. Bueno, conmigo será hasta una próxima edición de LR Más Economía. Nos vemos.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.